Treceava es como una fracción, cuando tú estás hablando de una fracción de algo, entonces ahí sería treceava o doceava, la doceava parte, la treceava parte, cuando estamos hablando de fracción. Pero esta es la número 13 o la decimotercera versión de la fiesta del libro y la cultura.
La decimotercera, entonces esa era, esa es la que más me gusta a mí.
A mí me gusta la número 13, sí. Además porque ese número 13 está muy chévere.
Es treceava edición.
No, treceava, no sé.
Sepan, no vengan a la treceava edición de la Feria del Libro, no, a la decimotercera edición de la Feria del Libro.
Sí, decimotercera.
Parece que va a seguir creciendo, realmente.
Además, el tema es expedición, es un tema que a usted le debe interesar mucho, porque para los oyentes que probablemente no lo saben, Ronald es un fanático de los mapas, un geógrafo...
canta la geografía.
Geógrafo frustrado.
No frustrado, es un geógrafo como autodidacta.
Sí, como un entusiasta de la geografía.
Palabras entusiastas. Yo veo muchos mapas, yo me gasto mucha parte de mi vida viendo Google Maps, entendiendo dónde queda todo. Cada que va a hacer un viaje, lo primero que hago es aprenderme el destino de memoria. Entonces muchas veces llego a los destinos y me pasó pues con ciudades fuera de Colombia en las que me decían, pero vos ¿por qué la conoces? No sé si nunca habías venido. Y yo, no, 6 meses de investigación. Realmente a mí me gusta mucho el tema. Casualmente ayer adquirí unos mapas como estos para raspar de sitios a los que uno ya ha ido.
Ah, qué bonito.
De cosas bonitas que uno ya ha hecho en cada destino. Y ahí vamos, pues, por ejemplo, en Antioquia ya he conocido casi 80 municipios.
¿De 200 cuántos son?
No, 125, son 125. Okay. Saludamos nuevamente a nuestros oyentes de Bogotá en la 98.5 FM, que los habíamos saludado ahora, pero parece que no habíamos tenido la conexión con ellos. Ahora los saludamos entonces de manera oficial. Bienvenidos a la Fiesta del Libro y la Cultura versión 2019. Gracias por acompañarnos. Y les contamos entonces a estos oyentes que acaban de llegar desde Bogotá que vamos a tener transmisión especial de la Fiesta del Libro y la Cultura, de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura aquí en Medellín, hasta el próximo viernes, todos los de lunes a viernes, desde hoy 9 de septiembre a las 10 de la mañana hasta las 12. Vamos a acompañarlos Vanessa Agudelo, que no está hoy, pero la van a escuchar próximamente, Santiago Pérez, que está
en toda ayudándonos, la producción.
Ayudándonos mucho en la producción técnica, María Isabel Galvis, Ronald Villa y quien les habla, Alexander Munera. Además, Daniel Longas, pues va a estar también ayudándonos con todo el asunto de redes sociales y también con parte de la producción.
Sí, hay que decir que este es un trabajo silencioso, pero muy, muy necesario, y además que lo ejecutan muy bien.
Bueno, ¿le parece si usted tiene ahí unos subrayados del día de hoy? Hablemos un poco como de esa programación, que ahorita decíamos, hay conciertos, hay conversatorios, hay lanzamientos de libros, hay muestras audiovisuales también. Entonces,
es que es muy diversa la programación, como decíamos anteriormente. Pues aquí yo tengo algunos asuntos que me parecen interesantes. Van a hablar del dolor, por ejemplo, en el Parque Explora esta noche a las 7 de la noche, sutilezas que nos hacen vislumbrar eso que llamamos muerte, hablar de la muerte también como una expedición. Como
que muchos le tienen tanto susto y la evaden todo lo que más demás pueda, desde el solo hecho de hablar de ella, pocos quieren hablar de ella y menos gente quiere, digamos, como tenerla cerquita, ¿cierto? Entonces
sí,
es un tema interesante ahí.
Además es un tema de humanidad, es un tema que ha preocupado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Entonces creo que resulta muy interesante, entre otras cosas, porque les cuento, las personas invitadas a la conversación son Alejandro Gaviria, quien recientemente publicó un libro a propósito de su proceso
de enfermedad.
Y Vicente Durán Casas. Ellos estarán conversando con Ramón Maya. Esto será en el auditorio del Parque Explora a las 7 de la noche. También antes, en el Teatro Explora, a las 5 de la tarde, a propósito también de los 200 años de la independencia de Colombia, estará una conversación entre Juan Álvarez y Trucha Frita, un personaje muy interesante de la ciudad que ha trabajado todo lo referente al cómic y que ha creado sus propios personajes de cómic enmarcados en los paisajes de Medellín. Ellos dos van a hablar sobre esa versión de la historia que recordamos, y el conversatorio se titula Otras miradas sobre la independencia de Colombia. Hay también para los niños ejercicios de expedición, territorios inexplorados, que son, digamos, compartir algunas experiencias de las bibliotecas rurales. Uno no dimensiona la importancia que tiene una biblioteca en las áreas rurales, y creo que estos espacios también permiten no solamente compartir las iniciativas que particularizan, digamos, las situaciones de cada región y que se acoplan a esas particularidades, sino también aprender de las experiencias de otros. Este tipo de encuentros a mí me resultan muy interesantes. Y bueno, ahí también, a propósito de la llegada del hombre a la luna, conversaciones sobre la expedición a la luna, cómo apareció esa expedición en los periódicos. Uh-huh. Esta es una conversación que harán José Fernando Tobón Gónima, que es un misionero claretiano, y Alfonso Rivas, que es músico. Esta es una convocatoria de los misioneros claretianos que parecen estar muy interesados en el asunto, que me resulta curioso e interesante. También hace presencia la, y es algo que está a lo largo de toda la programación en la Fiesta del Libro y la Cultura, y es la presencia de poesía y expresiones culturales y literarias de los afrodescendientes y los indígenas, y eso me parece que tiene un valor indispensable en la construcción cultural de una ciudad como la nuestra, donde ambas presencias tienen tanta fuerza. Entonces creo que hay mucho para dar y convidar, relatos entre generaciones. Vamos a hablar, bueno, aquí hay un asunto muy interesante a las 3:30 de la tarde sobre el patrimonio lingüístico con el Instituto Caro y Cuervo, y se va a hablar sobre un nuevo atlas lingüístico de Colombia por región.
¿Atlas lingüístico?
Sí, es más o menos como un mapeo de las maneras de nombrar y hablar en el país, cosa que nos hace reconocernos también ahí, mirar un poco. Además, me parece supremamente importante este tipo de actividades, porque es salirse de mirarse el ombligo todo el tiempo y empezar a aproximarse a expediciones que no necesariamente, como decía Ron, a la hora
que
lleva 80, no, pero también tiene que ser como salir de, o sea, no tienes que ir al otro lado del mundo. Uh-huh. Es como conocer tu región, conocer otros barrios, salir del espacio en el que te sentís cómodo y empezar a buscar otras posibilidades para el encuentro.
Dejar un poco de centralismo que siempre se ha manejado, sí, realmente. Sí. Y realmente es tan fácil como simplemente leer. O sea, es que el
claro.
Dice María Isabel, no hay que viajar, no hay que ir a meterse en el territorio. Sí. Es simplemente abrir un poco la mente y darse cuenta de que hay un montón de cosas diferentes. Y qué mejor que la lectura para de una otra forma llegar a todo eso.
O escuchar. Yo básicamente conozco algo de música folclórica en el país. Yo siento que yo conozco el país a través de la música.
De la música.
Y eso es un asunto que a mí me parece. Usted que da clases de radio, profesor Munera, ¿recuerda usted que la gente antes, por ejemplo, mis papás que les tocó todo el furor de la fiesta de la Vuelta a Colombia? La gente conocía espacios geográficos del país que uno no tenía idea, o que uno no tiene idea, gracias a las transmisiones en la Vuelta a Colombia. Esa era otra expedición.
Pues dicen que los libros pueden ser muchas cosas, y una de esas cosas son países o son territorios que uno está leyendo y conociendo, claro, desde donde sea que uno le guste leer. Así que pues efectivamente son muy pertinentes esta programación. Y mientras usted leía la programación, yo pensaba en que uno debería como estar en vacaciones en la Fiesta del Libro.
Sí, qué bueno sería. Qué bueno.
Porque cuando uno mira la programación, uno le da lástima tantas cosas que hay, no poder ir a
perderse.
Sería muy bueno que esta semana los colegios no tuvieran clase, pero no para quedarse en la calle.
No, pero muchos colegios los traen acá, hacen, claro, la expedición, literal.
Pero eso es un solo día, exacto.
Ah, bueno, sí, normalmente
sería bueno poder tener la agenda en la mano y ver, esto me interesa, subrayarlo, decir, esto me gusta, y sacarle gusto todos los días. No esperar hasta el viernes o sábado, porque la gente cree que el viernes y el sábado, como son los días de fin de semana, entonces es más entretenido, ¿no? Realmente hay eventos todos los días muy interesantes, muy buenos, que no solamente pasan por el tema académico, también pasan por el tema del divertimento.
Claro, claro.
Pero yo también quisiera, yo personalmente quisiera estar en vacaciones para poder venir.
Pues que usted quisiera estar en vacaciones todo el año.
Ah, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace, pues? Entonces, bueno, la invitación está abierta a que nos escuchen entonces de 10 a 12 del día, de lunes a viernes. Hoy, 9 de septiembre, estamos ya arrancando esta transmisión, que extenderemos hasta el próximo viernes, a través de los 95, hasta a través de los 98.5 FM y los 100.4 FM, 98.5 FM en Bogotá, 100.4 FM en Medellín, y en www.unradio.unal.edu.co. We'll be right back. Gracias por continuar en la transmisión especial de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura aquí desde la ciudad de Medellín, transmitiendo para Bogotá, Medellín y a través de nuestra página web, que es www.unradio.unal.edu.co. Empezamos hoy, lunes 9 de septiembre, y nos vamos hasta el viernes. Contándoles algunos pormenores, no todo, porque pues ya lo hemos dicho, yo creo que hay suficiente ilustración. Hacer un cubrimiento completo de la Fiesta del Libro, yo diría que es imposible.
Sí, absolutamente, además que este tipo de eventos tienen actividades en simultáneo, talleres, pues son actividades que realmente implican una dedicación de tiempo distinta, una planeación muy especial. Y hay que decir que a lo largo de estos 13 años se ha visto también la evolución de la fiesta, y lo que usted decía al principio, se ha mantenido como una propuesta para el público, para la gente, para que la gente venga, disfrute, celebre. El invitado en esta ocasión es Chile, esperemos que la gente también se acerque, porque las posibilidades de ese encuentro con el país invitado es siempre muy interesante, porque tiene
más allá de la literatura,
exacto,
además.
Tienen propuestas gastronómicas, culturales y también pues literarias, por supuesto.
Exacto, hay conciertos, hay gastronomía, están por supuesto pues algunos lanzamientos o libros del país invitado, y yo creo que Chile tiene su encanto, pues, además.
Absolutamente.
Y es un país del que no se conoce mucho acá realmente. O sea, yo creo que si hay un interés puntual en Chile, pues uno lee sobre Chile, pero de Chile no se habla tanto.
Pero hay una colonia interesante en Chile, colombiana.
Sí, bastante, sí, al norte de Chile, sí, de hecho en Antofagasta.
En Antofagasta hay una colonia importante colombiana, creo que ha tenido una influencia cultural importante para bien y para mal,
sí, para
en la región. Pero sí hay que decir que la presencia colombiana en Chile creo que también tiene... Hace unos años, en alguna de las versiones pasadas de la Fiesta del Libro, también conversaba yo con un grupo de editorialistas chilenos que estaban absolutamente asombrados con lo que significaba la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín. Entre otras cosas, pues el clima, que es una cosa que los alucina a todos los extranjeros.
Y nosotros aquí muriéndonos del calor.
Sí, nosotros renegando todos los días del calor.
Además, porque por esos días ellos deben estar en un invierno abominable.
Claro,
y nosotros estamos en un verano fantástico. Y pero más allá del clima, estaba también la posibilidad de pues el encuentro realmente de manera gratuita, abierta y tan de celebración que ofrece un espacio como estos, que yo pienso no tiene un evento equiparable en el país, por lo menos, y yo me atrevería a decir que en Latinoamérica.
¿El nombre actual es feria o fiesta?
Fiesta,
sí, es que estaba pensando que solamente cuando decía lo de celebración, porque es el nombre que más le encaja, o sea, una feria, pues en últimas... A menos de que estemos hablando de una feria estadounidense típica en la que hay juegos de carruseles y cosas de ese tipo, medio circenses, pues feria para nosotros, fiesta para nosotros sería lo más indicado, obviamente,
sí.
Porque realmente se vive de la forma que dice María Isabel, como
sí,
una fiesta.
Además, porque como no solamente están los libros, sino que también hay otras representaciones artísticas, entonces también, digamos, eso como que complementa el concepto fiesta, y por eso es que le cae como tan anillo al dedo a este evento, que entre otras cosas, efectivamente yo creo que es de los pocos que ya son gratuitos
en el país.
En el país, sí, porque hace poco que pasó Feria de Flores, pues mucha gente, bueno, exceptuando pues digamos como los tablados y eso, el desfile, que es como lo que más llama la atención, ya es
muy
cuasi privado.
Sí,
de hecho no, es muy privado. Ya. Uno en
sí,
la Feria de Flores, para poder ver algo, le toca comprar un andamio.
O prender el televisor.
Sí, no, es increíble, o sea,
sí.
Y esto es bueno, realmente estos espacios gratuitos para la gente son buenos, por eso
sí,
la invitación a que vengan, a la cualquier hora del día, pero dense la pasadita.
Es que además fue una decisión muy pensada, porque desde la que se hizo la primera emisión, pues anteriormente, ustedes deben tener memoria, porque no están tan jóvenes, se hacía la Feria del Libro en el Palacio de Exposiciones.
Ajá, sí.
Que luego hubo un asunto meteorológico, precisamente por las lluvias de septiembre, que hicieron que la estructura arquitectónica se viniera abajo y no se pudo seguir haciendo en ese espacio. Entonces la feria se vuelve a empezar a pensar, y ahí es donde se hace 13 años, se hace la concepción de una Fiesta del Libro y la Cultura, y se empieza a potenciar toda esta región norte de la ciudad.
Parte de esa historia también tiene que ver con que el Jardín Botánico también se entraba pagando.
Así.
Luego lo abrieron, de hecho quitaron los muros y
sí,
pusieron unas rejas, yo no sabría cómo se llama, es un muro invisible, yo no, sí, no sé.
Sí, bueno, de hecho esa era la intención, que se viera el verde.
Que se viera el verde del jardín botánico, lo pusieron, digamos, como de entrada libre para las personas, y a partir de ahí, como ese concepto de entrada libre, se contagió también un poco de Fiesta del Libro. Así
con
que
los kidoramas empiezan a hacer eventos musicales, que realmente en el jardín botánico,
exacto,
solamente se venía a observar naturaleza. Sí. Pero el jardín botánico ya, digamos, que es un espacio multipropósito, porque aparte de la feria, de la Fiesta del Libro, se hacen conciertos, se hacen encuentros, se hacen un montón de cosas.
Está el picnic de domingo, que además se ha vuelto como una claro, costumbre muy
de
nuestra.
Hecho, ahora en octubre también hay Oktoberfest, que es el festival de la cerveza traído desde Baviera, Alemania. Entonces,
imagínate. Y se hace también aquí en el Jardín Botánico.
Se hace una parte acá, se hacen varias partes realmente. Porque digamos que Medellín es cervecera, pero una parte se hace en el Jardín Botánico.
Yo creo que Colombia entera es cervecera.
Sí, yo creo que sí. Los boyacenses deben estar diciendo, oigan a Medellín. Nosotros somos los cerveceros.
Sí. Tan cervecera es que hubo un momento, no sé si todavía eso esté tan, ese concepto esté tan actual, pero había cerveza para cada región. Póker era de un lado, Águila era de otro, Pilsen era de otro.
Eran las cerveceras regionales cada una, la del Atlántico, la de Antioquia, la del Valle. Ya se unificó pues con la compra de la empresa grande esta que compró todas las cerveceras y ya uno puede tomar cervezas de otra parte del país. Y de hecho para el que quiera tomar cerveza aquí también hay cerveza. Es que eso se trata de la Feria del Libro, es un espacio para compartir. Realmente aquí
café también,
cosas,
se ¿sí? encuentra un café de muy buena muy calidad. Buena, hay una, también uno puede hacer expediciones gastronómicas muy agradables. No, yo creo que este es un espacio que realmente reivindica el lugar de la ciudad y el lugar de la posibilidad de que la gente se apropie de los espacios que la ciudad le provee.
Yo le dije, era mejor estar en vacaciones.
Sí, pero también se puede disfrutar en los raticos libres. Los estudiantes, además que tienen más tiempo, también pueden venir.
Yo es que la verdad esta semana la tengo muy ocupada. Entonces estoy pensando en mí, como que, ay, me va a perder, sí, me va a perder la Fiesta del Libro. Sí, yo creo que los momentos que va a tener de estar en Fiesta del Libro van a ser estos, además, creo. Entonces,
y pronto en la tarde-noche, ¿no?
Yo de verdad lo estoy viendo difícil, es que me va a mudar, entonces...
Ah, ok.
Eso me quita un triste tiempo. Usted tiene por ahí frasecitas también, para que pongamos literatura en esta transmisión.
Andrés Neumann, que es un autor muy joven argentino, él además del discurso es encantador y los textos a mí me resultan muy, muy agradables de leer. Es además un hombre que ha tenido muy buena acogida entre la población juvenil y un visitante asiduo de la Fiesta del Libro y la Cultura. Él dice, somos expedicionarios porque cada día, cada página, nos propone un viaje a lo desconocido. La lengua que se habla en ese lugar por descubrir se llama, por ejemplo, literatura. Yo que soy profesora de literatura clásica, esta frase me llega como anillo al dedo porque...
O sea, la próxima semana...
Se la vas a leer
a tus estudiantes.
Bueno, en realidad mis estudiantes estarán por estos lados seguramente.
Por eso digo la próxima semana.
Exacto, esta semana van a estar por aquí y tendremos mucho de qué conversar en la próxima clase. Pero eso también me parece muy interesante porque es la forma en que la gente empieza a nombrar el mundo que empieza a sentir propio, ¿cierto? La literatura es el resultado de eso, cuando la gente empieza a nombrar sus propias cosas y a hacerlas propias. Entonces, esta frase va como muy en sintonía con esa idea, porque finalmente la literatura, la palabra es lo que hace que usted se apropie del mundo. El mundo de uno está hecho de palabras finalmente.
De acuerdo. Ustedes que son profesores, de una u otra forma hacen la invitación a los estudiantes a que vengan a la Feria del Libro.
Por supuesto.
Pero se genera conciencia en torno a los estudiantes de verdad venir a la Feria del Libro, tomarse ese día como un día libre, por llamarlo de una forma. Más bien se caen en la casa.
Yo sé, lo que pasa es que la comunicación intergeneracional cada vez es más compleja, pero yo sí debo decir que alguien decía alguna vez a propósito de esta Fiesta del Libro y la Cultura, y es que muchos de las generaciones nuestras e incluso los mayores se quejan porque sienten que los estudiantes vienen a recochar, a pasar bueno y ya. Pero decía, a partir de eso, solamente el recorrer espacios llenos de libros, escuchar una música por un lado, así como de soslayo, o toparse con un escritor sin querer queriendo, eso ya les implica un cambio en la manera de vivir el mundo.
Entonces, ya los hace partícipes.
Ya eso es una ganancia.
En realidad, pues también la Fiesta del Libro no puede venir de bacanería, pues claro. Eso también hace parte como de venir, ¿cierto? Es decir, claro, uno se la puede tomar de manera muy seria, pero también uno la puede hacer de bacanería, y de las dos maneras aporta.
Claro, es exactamente, o sea, lo importante es venir realmente, juntarse un poquito de todo, y por qué no ojear qué se puede comprar, porque obviamente también uno entendería que no todo el mundo tiene la disposición económica para gastar en un libro.
Llegó el invitado de María Isabel Galvis, así que María Isabel, pues usted es la que debe presentarlo con bombo y platillo mientras se acomodan. Santiago nos ayuda aquí con una cortinita mientras.
En esta transmisión de la Fiesta del Libro y la Cultura desde Medellín, estamos transmitiendo para Bogotá y está conmigo Pablo Pérez. Altaí, sí, es su alter ego.
Seudónimo, ah, más que alter ego, sí.
Bien, él está con nosotros porque es además el autor. Cada edición de la Fiesta del Libro y la Cultura tiene un libro portátil que además rememora unos pequeños libros de la infancia de algunos de nosotros, y en las que se hace una versión de la obra que se homenajea en la fiesta y ubicada en la ciudad. Esta vez, la versión número 13 de la Fiesta del Libro y la Cultura tiene como, digamos, obra para exaltar Moby Dick de Herman Melville, y Pablo Pérez es quien hizo su propia versión o, digamos, su recreación de esta historia en Medellín. Bienvenido, Pablo.
No, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, la fortuna de ser el primer invitado en 12 ediciones que tiene el Cuentico Amarillo, y el que tiene, por fortuna además, ser el primero que lo realiza en formato de cómic, en un lenguaje de narrativa gráfica que busca, no solo, como lo decías, presentar a todas las personas y ciudadanos que llegan a esta ciudad lectora, que es la Fiesta del Libro, a invitarlos a la obra de Moby Dick, invitada este año, y al trabajo de Herman Melville, también presentarles a través de esa obra como excusa un lenguaje y un formato al que también, por fortuna, la Fiesta del Libro le viene haciendo fuerza, que es el del cómic, y sí, ser invitado por primera vez, también ser el primer invitado que no tiene un escritor, un ilustrador. Las versiones previas han sido una combinación de autores, un escritor y un dibujante, ser el primero que tiene a cargo toda la responsabilidad ha sido un juego maravilloso, porque es un lenguaje que me fascina y que espero también sea una invitación no solo a la lectura de texto, de literatura, sino también de este lenguaje narrativo tan rico que es el cómic.
¿Cómo se comunicó con Moby Dick y con la obra para hacer la adaptación? Además que es, lo acabamos ya de decir, no es una adaptación cualquiera, sino que es una adaptación en cómic. Entonces, ¿cómo fue su acercamiento a la obra original?
No, lo primero, leer la versión original de 135 capítulos, recorrer ese viaje, acompañar a Ismael y a Quick en el Pequod, leerla atentamente porque es una obra monumental en muchos sentidos, escrita por allá en 1851, pero que sigue resonando fuertemente en la narrativa moderna.
Hace relativamente poco hicieron una película sobre
la historia. Sí, basada en la tragedia del Excess, creo que es la pronunciación, de un ballenero que fue hundido precisamente por una ballena blanca. Moby Dick es una obra también que es muy cercana para mí porque soy periodista, y Herman Melville lo fue también, y él, para escribir esta obra, investigó mucho sobre la vida de esos marinos que se enfrentaban al Cabo de Hornos a perseguir manadas de ballenas. Bueno, fue leerla, no solo la obra, también revisar un poco del material en cómic que existe de Moby Dick, porque pues es una obra con cerca de 150 años ya, que en el mundo del cómic ha tenido más de 50 adaptaciones, que han cruzado por todos los géneros, el dramático, el humorístico, ha sido llevada a la ciencia ficción, a la fantasía. Es una obra que pienso, para mí, aunque no la hayamos leído, todos tenemos una imagen de esa ballena blanca destruyendo un barco. Entonces representa un reto, y lo que traté en esta, más que adaptarla y hacer ese juego de llevarla a Medellín, fue también darme el gusto de, como dibujante, como investigador y periodista, de desde esa escena final del enfrentamiento del capitán Ahab con la ballena, pensarme un final abierto, porque en esta obra, si bien Moby Dick destruye el Pequod, solo sobrevive Ismael, no se dice literalmente que hayan muerto todos los náufragos que quedaron allí. Y
pero
yo dije, bueno, sí, uno lo asume.
Yo,
¿qué pasaría si ese capitán Ahab, en ese momento en el que se sumerge en las aguas, arrastrado por Moby Dick, tiene una imagen, una ilusión, una visión, una mirada a otra vida, una vida distinta, en la que también pudo haber experimentado un universo y un espacio distinto? Y trato con ese juego y esa idea de usar a Moby Dick como el vehículo para presentar a un Ahab que fue librero, que tuvo una vida en Medellín, que fueron las letras lo que movió sus obsesiones y no necesariamente la cacería de esa ballena. Y a eso más o menos apunta esta pequeña historia de libros leídos Pequod, y también es un giro hacia un homenaje a un personaje recurrente en el mundo de las letras, pero que en los cuenticos amarillos no vi tan evidente, porque también tuve que leer las demás versiones para conocer qué se había hecho, y presentar hacer un pequeño reconocimiento de esa figura del librero y la librera, de esos sí. personajes.
Además, en un lugar de la ciudad que es
clave, que es clave, que es el centro del libro y la cultura, el pasaje La Bastilla, un lugar por el que además la gran mayoría de los ciudadanos de Medellín hemos pasado por un libro de todo tipo, así novela, de colegio, y es un espacio de encuentro en el que se hace fomento, porque finalmente la literatura pasa alrededor de la conversación, y muchas veces esa conversación se da alrededor del librero.
La idea de este final abierto, de este personaje un poco enigmático, que aparece, que uno viene a entenderlo muy bien hacia el final, ¿le aparece de repente o fue una construcción muy compleja, muy difícil? Porque pasar además de leer a Moby Dick, que es una obra de grandes dimensiones, a resumir, digamos, no resumir creo que sea la palabra, pero sí a representar un poco la idea de Moby Dick acá y en Medellín, pues me parece difícil.
No, lo es. Fue una tarea a la que no le faltaron retos. De hecho, hubo una versión previa de Moby Dick que no gustó, de este libro leídos Pequod, es lo que quiere decir, que presenté a Diego Aristizábal, a Gregor Herrera, a Ana María, al equipo que estuvo acompañando trabajo, y que si bien tenía todos los elementos que se presentan en este, a la Bastilla, el personaje del capitán Ajax como librero, no iba como en camino tampoco a presentar de manera clara todas las potencialidades que tiene el cómic, y ese reto fue finalmente el cómic el que me dio la respuesta cuando encontré ese montón de adaptaciones tan curiosas, y una decisión que fue necesaria para eso, y es no adaptar a Moby Dick aquí en esta obra particularmente, y en relación a las otros cuenticos amarillos, no la adapta. Arranca donde termina la obra y plantea un universo posible o una historia que se desarrolla como consecuencia del final del libro, porque es una obra de una fuerza que pretender poner una ballena, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, en el río de Medellín,
aunque
no sé, sería difícil.
La película que sí. Pone una ballena,
sí,
en la ciudad.
El lenguaje lo permite, pero también quería ser respetuoso con esa obra tan chévere y con ese final tan maravilloso, que es el enfrentamiento del hombre con la naturaleza. Entonces fue un reto interesante, y nada, también poner a Medellín desde personajes como el librero, desde unos espacios conocidos que pudieran ser ese gancho de quien lee con la obra, sin exagerar ni empayasar ni a la ciudad ni a la obra.
Esto lo leen desde los niños más pequeños hasta los adultos mayores.
Es la idea. Soy un amante del cómic, me dedico en buena medida como periodista a hacer cómic periodístico, entonces teniendo esa idea de que muchas personas que quizá no están familiarizadas con el lenguaje del cómic, es una oportunidad que para lo que me gusta y para el medio de los creativos historietistas del país, es una oportunidad que había que presentar algo interesante. Por eso las primeras 10 páginas no tienen texto, que también buscan presentar de manera clara las posibilidades de narración, de exposición, de personajes, de temas, de atmósferas, sin la necesidad de poner una palabra. Y esas primeras 10 páginas son las que más enganchan. Uh-huh. Ya después ahí se complementa con esa otra maravillosa capacidad que tiene el cómic de entremezclar lo literario con lo visual, y ya ahí se acaba de desarrollar esa historia, y con fortuna, por ahora, parece que funciona y que cuenta una historia que ha resonado con muchos lectores.
Además, porque hace un quiebre importante en la historia de los libritos amarillos.
Sí, no, es un reto muy interesante, como te decía al principio, del que me siento orgulloso de haber sido invitado. Esto es una invitación que surge desde la Secretaría de Cultura y desde la Fiesta del Libro, y que hace eso. No, es un espacio en el que no le ponen reglas al autor, es lo único que te dicen: esta es la obra invitada, queremos un cuentico amarillo, tú eres el invitado, deseamos que sea una historieta, cuéntanos una historia sobre eso. Y uno lo único que puede decir es: ¿qué cosa tengo? Mira, dije una grosería, no la dije
al aire.
Sí, o sea, es un reto monumental que tiene mucho peso, que creo, espero, haga esa invitación a la lectura y al cómic.
Usted nos habló del proceso inicial, que era acercarse al libro, leer el libro completo y luego mirar esas otras adaptaciones, uh-huh, que ya se han hecho, que no son pocas,
sí,
¿cierto? No son pocas. Entonces a mí, yo no sé si esto le vaya a faltar el respeto, pero parece que el proceso de acercarse tal vez pudo haber sido más complejo que el de la misma ilustración, o cómo después, cuando usted iba leyendo no solamente el libro como tal, sino también, digamos, esas otras adaptaciones, ¿se iba imaginando el asunto, o cómo llegó a concluir que usted iba a representar este cuento amarillo de la manera que lo hizo?
Siempre hay una cuota de misterio, pero en ese trabajo de investigación, supongo yo que en buena medida es por mi formación periodística, uno trata de tener todos los elementos que cree necesarios para la construcción de un relato. Y en esa medida esa investigación es importante, porque te permite ver como caminos posibles para construir. Y la idea efectivamente es lo que tú dices, que no me parece que demerite el trabajo que hay allí. Es todo buen narrador trata, independiente de los personajes que cree, del universo que componga, de presentar una historia que por lo menos en apariencia sea fácil de navegar para ese lector, que a veces se antoje simple, sencilla, que no se vea el resto del iceberg que implica la construcción. Eso de hecho a mí me parece que es un punto interesante, o un logro que cualquier autor en cualquier género busca, porque finalmente claro, todas las obras en cómic, en literatura, tienen sus complejidades, pero si no hay una relativa simpleza, una invitación a leer que sea fluida, no logras captar la atención de esos lectores. Entonces, sí, no, al principio no, es lo básico: investigación, hacer un guión, construir un poco una escaleta que más o menos contenga como esos espacios, escenas y atmósferas que se quieren poner ahí, y empezar a dibujar y a escribir, porque es una tarea necesaria y paralela que no se puede separar en la producción de un cómic. Y a medida que se va avanzando, también estar un poco abierto a esos guiños que te hace el mismo relato para ir cambiando cosas. Por ejemplo, en esta hubo páginas que salieron o páginas que se cambiaron de orden, buscando también darle mayor verosimilitud y potencia a esa historia, que por corta que sea, trata de poner una imagen, un gustillo ahí de atracción.
Hablaba usted ahora de, pues yo me voy a salir un poco del tema, pero hablaba usted del cómic periodístico.
Sí.
Me llama mucho la atención, uh-huh, porque no es un término que escuchemos con frecuencia.
Es una... Es un género bien interesante que ha aparecido. No es nuevo. Quizá de pronto en Colombia somos pocos los que venimos haciéndolo. No soy el único. Varios en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Manizales. En general hay una movida de la historieta en Colombia viva, pulsante. Que, por ejemplo, por dar un dato, en la Fiesta del Libro en esta semana está lanzando cerca de 5 o 6 libros en novela gráfica desde diferentes temas. Tengo la fortuna, junto con Lina Flores, una coautora, de presentar la novela gráfica sobre Emilia Galería Pardo Umaña, una historia visual en la que reconstruimos un poco de la vida de Emilia Pardo Umaña, una de las pioneras del periodismo nacional. Y es un tema muy rico porque simplemente es llevar las formas del periodismo, de la investigación, de la presentación de datos y exposición como de fenómenos a un formato más. No hay tampoco ahí mucho misterio. Cuando uno es investigador, al final o en cierto punto tiene que tomar la decisión de si esto es un texto, un reportaje, una crónica, o si es un video y este video es un documental o un cortodocu. Y finalmente la decisión de hacer un cómic es, si se tiene la capacidad, los elementos necesarios para construir visualmente una narración, pues el cómic es un relato válido. Y he tenido la posibilidad también de trabajar para diferentes medios haciendo historias que desde el encanto y la atracción que tiene el lenguaje del cómic llevan relatos de no ficción a quienes se atrevan a leerlo.
En ese orden de ideas, entonces, el libro que lanza acá también en la fiesta del libro, me gustaría que hablara un poco de ese libro y que nos contara entonces en qué formato se podría ubicar el libro y la historia que usted nos cuenta de Emilia.
De Emilia. Lina Flores y yo, Pablo Pérez, somos dos periodistas de la Universidad de Antioquia que iniciamos hace unos 10 años una investigación sobre un personaje muy interesante sobre el que no hay muchos contenidos, muchas investigaciones, que es Emilia Pardo Umaña, una mujer bogotana que en la década del 30 entra al periódico El Espectador y allí hace carrera periodística y aprende como se aprendía antes, no en las escuelas de periodismo ni en las facultades, sino haciendo periodismo en el día a día, siendo una mujer que se enfrentó por primera vez a recorrer la calle, a hacer investigación en caliente y a escribir, y fue una de las primeras mujeres en tener una columna de opinión política en medios como El Espectador, El Siglo y El Tiempo. Ese personaje para nosotros fue muy atractivo y comenzamos una investigación que ha derivado en diferentes contenidos. Ha habido tesis académicas, artículos académicos, algo de video y en algún momento, por mi gusto e interés también por el cómic, tomamos la decisión de, bueno, ¿y por qué no esta mujer, este personaje, que es tan rico visualmente, que las anécdotas e historias de su vida profesional son tan llenas de imágenes, por qué no llevarlo a la historieta? Y hace un año y medio empezamos a hacer un proceso de autopublicación en digital, que ya en esta semana deriva en un libro, una novela gráfica de 168 páginas que tuvimos la fortuna de editar con Laguna Libros y el sello Cohete Comics de Bogotá, que se estará presentando aquí y que se ubicaría, dependiendo de tus intereses, en dos o tres géneros. Uno, del cómic, sin duda, la novela gráfica, si se quiere, y el periodismo gráfico documental. Lo que pasa es que ese es un término que es mucho más conocido y extendido en el periodismo americano y europeo, que lo hay, y aquí hay algunas expresiones muy interesantes, y esperamos que sea un trabajo que, como el cuentico amarillo, también presente un personaje interesante, entregue una historia agradable de conocer, y sea una puerta más para abrirle a la gente, a la mayoría, si se puede, ese lenguaje del cómic y a tantos otros autores que hay en Medellín y en Colombia haciendo historias de este tipo.
Decía usted que este es un espacio que, pues, la Fiesta del Libro y la Cultura, me refiero, que le ha abierto mucho las puertas al cómic, que ha entendido como lo que significa en el movimiento literario la presencia del cómic. Mi pregunta hacia atrás, ¿cómo ve usted el futuro de los creadores de cómic, de aquellos que están interesados en ese género, y cuáles serían los retos que les plantea, digamos, la modernidad o la contemporaneidad en ese sentido?
Claro, no, hay muchos retos como el de la formación, quizá. No, somos un grupo de artistas, de creativos, que no consideramos que deban existir pensums en universidades ni en facultades de arte o de investigación donde se dé cómic como una materia más, no. Pero sí buscamos como espacios de encuentro donde los autores nos estemos retroalimentando para hacer ese estudio constante y mejoramiento necesario para crear obras que desde lo narrativo, lo literario y lo visual sean cada vez más literarias, más ricas, visualmente mejor elaboradas, guionísticamente hablando mejor construidas. La fiesta del libro como espacio de fomento desde hace un par de años nos abrió a muchos artistas del país el espacio del Salón del Cómic. Por fortuna ya tienen un comité académico de apoyo en el que, del que hago parte, pero también hacen parte Álvaro Vélez, Trucha Frita, Johnny B, artistas de la ciudad que desde hace años trabajan en el cómic, pero también hay nuevos como yo y como, se me escapa el apellido, de Ana María Cabizbaja, que precisamente ayer lanzó una de las primeras novelas de las becas de creación, de estímulos que hace la Alcaldía de Medellín. Artistas que nos sentamos a pensar un poco cuáles serían esos espacios idóneos para que artistas y lectores nos encontremos, nos conozcamos, nos leamos y empecemos como a entablar eso, una conversación que permita el crecimiento del género. Colombia tiene algunos festivales y creemos que los retos, por un lado, son ese, la como seguir contando historias con todos los traspiés que esto implique, con todas las equivocaciones que tengamos, pero no perder el ánimo, y por eso nos encontramos y nos apoyamos, y finalmente empezar a ser mejores divulgadores de nuestro trabajo y encontrarnos en espacios como el de la Fiesta del Libro, aprovechar esos lugares para encontrarnos con esos lectores que puedan y quieran ser invitados de manera novedosa a este lenguaje, o que en algún otro momento de su vida hayan tenido contacto con el cómic, e invitarlos de nuevo y recordarles que hay un lenguaje, un espacio maravilloso que, como la literatura clásica, escrita, tiene para ellos también un montón de universos y personajes ricos para explorar.
En ese sentido, digamos que a mí me parece que Medellín y la ciudad, incluso el país, tiene ahora otras historias que contar. ¿Qué les llama a usted la atención? Además, por ejemplo, me parece que el cómic ha colonizado personajes e historias que otros géneros quizá no los haya contemplado, o que si los contempló no tienen el mismo impacto. Háblame un poco como de esos personajes e historias que les interesan.
Sí, por ejemplo, hay muchos autores en este momento nacionales, en Bogotá, en Medellín, en Cali, recuerdo algunos, ya diré esos nombres, que tenemos una mirada muy interesante, o sea, que estamos conectados con esa mirada que desde lo investigativo, académico y literario viene pasando, de vernos a nosotros mismos, de reestudiar nuestra historia, de poner la lupa sobre el conflicto, sobre las violencias, sobre eso que nos hace ser colombianos. Y hay muchos artistas de cómic en el país que vienen trabajando precisamente esos temas. Recuerdo obras como Caminos con de Pablo Guerra, Henry Díaz, una investigadora, lastimosamente se me escapa el nombre, en ese momento, antropóloga bogotana, que estudia los problemas de la tierra en Córdoba, y a través del cómic presentan esas historias, esos relatos. Valga la autopromoción, Lina Flores y yo trabajamos un tema de la historiografía del periodismo, pero de la mujer en Colombia, de uno de esos momentos en los que transgredió un espacio que era privado, que era privativo de los hombres. En Cali hay una obra, Cielo Rojo, si mal no recuerdo el nombre, donde se habla de las violencias narcos que azotaron la ciudad, y es el cómic el que permite también plantear esa visualmente eso que nos aquejó. Hace poco se lanza en Bogotá, Laura Álvarez, una artista, hace parte de un equipo de producción bonito que habla de la historia de Galán, y se hace un recuento de la vida política de este personaje que marcó en todos los aspectos la historia nacional, y es el cómic precisamente el que permite también presentar la crudeza de los diferentes espacios y relaciones tan dispares que tenemos en Colombia. Y esa es una tendencia interesante que se viene dando. La no ficción en Colombia viene siendo como el pozo donde el cómic ha logrado encontrar la posibilidad de contar diferentes relatos, porque, como te lo decía hace un momento, desde un aspecto que puede ser un poco simplista, es un formato más, y como formato debe ser visto como la posibilidad de potenciar lo que una historia pueda presentar, en este caso lo visual.
Pero también me parece que tiene un impacto en las nuevas generaciones que quizá otros medios no lo tienen.
No, y en las viejas también, claro, sí, es que no deja de ser un medio visual, no deja de ser un medio que desde en su forma más moderna, eso que entendemos cómic, ya va para unos 150 años de existencia como lenguaje, que en Colombia ha tenido sus momentos, donde recordamos un Calimán que en los 60, 70 y 80 también marcó generaciones y que estuvo hablando de otros temas, pero es un lenguaje rico que, como la literatura
cuando hay detrás un dibujante, un guionista comprometido con esa historia, con expresarla tan bien como le sea posible, logra siempre captar la mirada de jóvenes, de adultos, de investigadores, de académicos, de personas desprevenidas o interesadas en el lenguaje. Es un lenguaje que sí, que logra eso, que logra acercar desde el ojo a cualquier lector, y si hay un buen narrador como todo detrás, puede que logre todavía más cosas.
Bien, él es Pablo Pérez, es el autor de el
Libros Leídos Pecuot, ese es el nombre.
Okay. Y son estos libritos amarillos que seguramente encontrarán en los diferentes stands. Hay muchos, muchos, muchos por ahí regados en la Fiesta del Libro y la Cultura, donde él cuenta su propia versión de Moby Dick, digámoslo así, para sí, no ir más específico.
Tal cual es.
Bien, Pablo, muchísimas gracias por acercarse a nuestros micrófonos, por contarnos también esta historia a su manera, y pues por este trabajo tan bonito que está adelantando.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por abrir esta puerta más para que sigan buscando cómics, literatura y todo aquello que sirva para un buen momento de lectura. Por favor, abrácenlo y llévenselo para la casa.
Bienvenido siempre a los micrófonos de UN Radio. Nosotros continuamos aquí desde la Fiesta del Libro y la Cultura en la zona norte de la ciudad de Medellín, transmitiendo para ustedes los pormenores de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura.
Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad misional y de campus, y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del Estado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Continuamos en esta transmisión especial desde la Fiesta del Libro y la Cultura, la edición número 13 de 2019, desde Medellín, transmitiendo para Medellín y Bogotá a través de la UN Radio. Es el turno ahora de hablar. Ahorita les estábamos contando que el país invitado este año en la Fiesta del Libro es Chile, así que tenemos aquí pues el placer de empezar a tener una corta conversación con Camila Caro Poblete. ¿Sí se dice así? Poblete, coordinadora sectorial del Subdepartamento de Industrias Creativas de ProChile.
Sí.
Y que está, digamos, también un poco a cargo del stand del país invitado, que es Chile. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ustedes también, es un placer estar acá, obviamente en Medellín, y poder estar hablando con ustedes el día de hoy.
Bueno, hablemos un poco de la participación de Chile en la Fiesta del Libro. ¿Qué podríamos, los visitantes de la Fiesta del Libro, qué pueden encontrar? Ahorita estábamos hablando que, digamos, la visita o el país invitado no solamente está exponiendo su literatura, sino que expone otras artes. Hay gastronomía, hay artistas invitados que vienen a dar conciertos y demás. Hablemos un poco de esa participación chilena en la Fiesta del Libro.
Bueno, para contextualizar un poco, contarte que de trabajo de que Chile hoy en día esté, tenga el placer de estar en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín se articula como parte de un trabajo público-privado chileno, que es un trabajo que se gestiona con las distintas asociaciones gremiales del mundo del libro en Chile y de las distintas instituciones vinculadas al proceso de internacionalización del libro chileno, que tal como es el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, Pro Chile, que es la Dirección General de Promoción de Exportaciones, y la Dirección de Asuntos Culturales, que es DIRAC. Y bueno, en el caso nuestro representante acá en Colombia es la Embajada, a través de la Agregaduría Cultural y de la Oficina Comercial de Chile en Colombia, que está alojada en Bogotá. Y en ese sentido, tal como tú cuentas, efectivamente tenemos una gran participación, una delegación de 33 chilenos que van desde distintos ámbitos, no solo del ámbito de la literatura. De hecho, el día sábado tuvimos los conciertos de Connie Castro y Pascual y la Vaca. Para cerrar la próxima semana vamos a tener a Ismael Rivera también. Y obviamente invitamos a este último show musical que nos queda dentro de la programación. Pero además de tener el stand de 90 metros cuadrados, tenemos también la exhibición, tenemos, bueno, en las carpas tenemos exhibición con mediación de lectura, hay actividades de hecho en este minuto que se están desarrollando con distintos colegios y niños, se han estado desarrollando durante todo este día actividades de parte de los distintos autores, que el Adopta un Autor, que ha sido una actividad súper entretenida para ellos, muy, muy gratificante. Y además, bueno, tenemos toda la biodiversidad a disposición de todos los visitantes, no solo en el stand de Chile, también nos hemos topado que parte de este trabajo entre Chile y Colombia, que ha permitido fortalecer las relaciones comerciales del sector editorial independiente chileno y colombiano, nos ha permitido tener oferta editorial en distintos stands acá en la Fiesta del Libro.
Bueno, ahorita estábamos también conversando, haciendo como una introducción de la Fiesta del Libro, lo que será el cubrimiento de la UN Radio aquí en la Fiesta del Libro, y hablábamos de la importancia o de lo relevante que es para Colombia, Chile, ¿verdad? Porque hay una comunidad bien grande colombiana.
Chile, Colombia.
Hay una comunidad bien grande colombiana allá en Chile. Entonces, no sé si ya ha habido posibilidades, desde lo que usted conozca, que se hagan, digamos, como, no sé, que un escritor colombiano sea publicado por una editorial chilena, o que dos escritores se junten de diferentes nacionalidades y hagan escritura juntos.
Bueno, lo que se ha buscado promover en el ámbito más comercial y que obviamente tiene un componente cultural muy potente es que la edición independiente, tanto chileno como colombiana, dentro de sus modelos de internacionalización o de exportación, puedan desarrollar coediciones, por ejemplo. Acá tenemos casos de ilustradores o de escritores chilenos que están siendo editados en Colombia y también de colombianos que están siendo efectivamente editados en Chile. Y eso también ocurre, y a nosotros nos gusta mucho, que no solo es con Colombia, sino que con el resto de América Latina. Creo que es muy importante que, más allá del trabajo que estamos desarrollando en términos comerciales y culturales en la región latinoamericana, también sea un punto de encuentro para poder promover que entre nosotros mismos los latinoamericanos nos podamos leer más, escuchar más y ver más,
sí,
a través de las distintas plataformas que tenemos de nuestras industrias creativas. Entonces, parte de nuestro trabajo también lleva esta bandera de poder promover que nos conozcamos como latinoamericanos y que, más allá de los procesos migratorios, también tenemos una rica cultura en la región. Más allá de que siempre el mainstream está como más vinculado a los países primer mundo o desarrollados, y que nosotros aquí tenemos una rica cultura, una linda historia, y que también tiene hitos o puntos que son muy comunes y que pueden ser compartidos.
Ahorita nos decía usted, Pascual
y Vaca.
Y la Vaca vino el sábado, ¿verdad? El cierre de la Fiesta del Libro, parte del cierre será con Ismael Rivera, me dice. Hablemos un poco de la programación que se tiene a partir de la participación de Chile. No sé si hay se harán lanzamientos de libros, por ejemplo.
Sí, sí, están ocurriendo durante todos los días de la feria. Hay distintas actividades en distintos lugares. Bueno, lo maravilloso que tiene esta feria es que no solo se desarrolla en el Jardín Botánico, que es en sus alrededores y en otros puntos, pero hay distintas actividades de narrativa, de ilustración. Una de las ventajas que también tenemos acá, además de que es una delegación numerosa y que se van, de hecho hoy día parte un grupo ya de vuelta a Chile y llega otro, es que tenemos de distintos géneros literarios. Y también en ese sentido destacar que no solo en esta feria, sino en esta fiesta, sino que dentro de toda la estrategia de internacionalización, nosotros este año le estamos rindiendo homenaje a las mujeres creadoras chilenas.
Qué bien.
Entonces, si tú entras incluso al stand de Chile, puedes observar que está María Teresa Ruiz, Isabel Allende, distintas escritoras destacadas para nosotros y a las cuales le estamos rindiendo homenaje, tal como te digo, no solo en Medellín, hemos rendido homenaje en la Feria del Libro de Buenos Aires, de Bogotá, de Lima, ahora en la fiesta, en octubre vamos a estar participando en Frankfurt y cerramos este año nuestro homenaje a las mujeres creadoras en Guadalajara. Entonces, este trabajo también responde a toda una estrategia de internacionalización que es parte de la política nacional de la lectura y el libro chilena. Así que, y como pueden ver en el programa de mano de la feria, gran parte de la delegación de aquí también son mujeres y eso a nosotros nos llena de orgullo porque es también destacar y realzar lo que se está haciendo en términos de creación.
Cuando un país se quiere, digamos, como visibilizar en el mundo, por lo general, bueno, yo no sé si es una impresión mía, pero casi nunca, creería yo, usa la cultura para eso. O bueno, lo usa de manera muy incipiente, por lo general hace otro tipo de cosas, la economía, ¿cierto? Como productos, no sé, por ejemplo, si hablamos de Colombia, entonces uno habla de café, flores, banano, ¿verdad? Pero poco de la cultura como tal, poco de la literatura, poco de la música, poco del teatro. ¿Cuándo Chile se dio cuenta que eso era importante?
Mira, el trabajo, tal como dices tú, claro, uno generalmente tiene ciertas cosas por las que es más conocido. Nosotros somos muy conocidos por el cobre y los vinos, por ejemplo,
sí.
Pero también hay algo que no es menor y es cómo queremos generar desarrollo en nuestros países. Y yo creo que también Medellín y Colombia en general es un ejemplo de ello para nosotros, como chilenos. Y es que las industrias creativas son industrias que están focalizadas en un modelo de desarrollo desde la creación, desde el talento, desde lo que las mismas personas pueden crear. Es, podemos decir que incluso es hasta amigable hoy en día con el medio ambiente, y es algo que los países ya desarrollados lo vienen desarrollando hace mucho rato. O sea, no es casualidad que, por ejemplo, en el Reino Unido el aporte al PIB de la economía creativa es alrededor del 8, entre el 8 y el 12%, va variando dependiendo del año, pero ese es un promedio. Y es importante considerar la cultura porque más allá desde que somos conocidos desde afuera, es también qué es lo que queremos proyectar nosotros como parte de una estrategia más en la diplomacia se llama soft power. Y si empezamos a analizar ya modelos, por ejemplo, qué es lo que están haciendo la gente en Corea con la música, o sea, la industria del entretenimiento de Estados Unidos a través de sus películas, el audiovisual, hay distintos ejemplos que son muy icónicos, el audiovisual en Francia, sí. También, entonces algo no es tan ajeno en el mundo, pero yo creo que sí es muy ajeno para los latinoamericanos, sí. Y yo te diría que de hace un par de años a la fecha se empiezan a desarrollar de forma muy incipiente en Brasil, en Colombia, en Chile, este fomento a las industrias creativas, las industrias culturales. Bueno, hay distintas escuelas y podemos tener un debate también en torno a los modelos de desarrollo respecto a este tema, pero que quedaría para otra conversación. Pero yo creo que es importante que los países estén mirando hoy en día la importancia de las industrias creativas a nivel latinoamericano, y hay un fuerte trabajo también que es del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, sí. No es casualidad que hoy en día se esté desarrollando esta labor y que se estén desarrollando. O sea, imagínate, la fiesta tiene 13 años y de los 13 años, hace muy pocos años que hay un país invitado.
Sí.
Estuvo Brasil, estuvo México, estamos este año nosotros, el próximo año quizás quién va a ser, pero es parte de un trabajo súper importante y que por un lado se fomenta el consumo cultural por parte de las personas, pero además está generando ecosistemas. Porque aquí está generando ecosistema en torno al libro y eso genera también encadenamiento productivo, empleabilidad y un aporte a la economía de los países, en este caso de la alcaldía, de los distintos uh-huh. espacios. Así que es muy importante también mirar no solo para nosotros, no mirar solo el tema cultural, sino que también cómo generamos este aporte económico a los distintos países.
Ahorita usted hablaba de Estados Unidos o Francia, digamos, como fuertes en audiovisual, ¿verdad? Hay como algunos países que tienen ya, digamos, como esa cultura creativa arraigada y representante del país.
Claro.
Chile, ¿a qué le está apostando ahora? Digamos, ¿cuál es la cultura creativa, la industria creativa a la que le está apuntando o la que le quisiera apuntar? Mira, o todas en general.
Yo te diría que desde ProChile, sin ir más lejos, estamos trabajando con 9 subsectores. Trabajamos con la música. De hecho, en octubre viene una delegación a circular.
Qué bien, allí. Sí.
Y hace muchos años que estamos participando en ella, al audiovisual. En los últimos años hemos tenido la oportunidad de ganar 2 premios Oscar y que no son casualidad, porque también responden a una estrategia que se ha desarrollado de manera público-privada de parte de las distintas instituciones y en un proceso de circulación por Berlinale, por Cannes, por Festival de Cine de Guadalajara, por distintos eventos y mercados que han sido relevantes para el sector audiovisual chileno. Está también la animación, los videojuegos, la arte escénica, las artes visuales, el diseño, la moda. Entonces, la narrativa gráfica y la ilustración también. Entonces, yo te puedo decir que más que el foco en uno en particular, lo que hoy estamos haciendo es poder analizar el estado de desarrollo de los sectores en Chile y cada institución trabaja de manera coordinada y ve cómo puede ir fomentando el desarrollo de esa industria creativa. Ahora, en términos de experiencia, yo te puedo decir que el audiovisual y el editorial probablemente son los sectores más consolidados. Y después tenemos la música, los videojuegos, la animación y así sucesivamente. Y algunos que están un poco más incipientes, por ejemplo, como pueden ser la moda o la arte escénica y así.
¿Y qué historias están contando? ¿Cuál es, digamos, como la curiosidad del autor, el director de cine, el escritor de libros, el que hace el cómic? ¿Cuáles son las historias de todo un poco? ¿Se están enfocando más en una cosa que en la otra?
Mira, yo te puedo decir que en general en Chile, bueno, en el caso del libro en específico, hay mucha bibliodiversidad. Y a eso me refiero de que hay muy buena investigación académica a la cual se le está apostando por una divulgación científica, por ejemplo. Tenemos muy buena ilustración, muy buena narrativa gráfica de buena factura,
uh-huh.
También es reconocida internacionalmente. Pero claro, muchas veces los temas transversales a veces están vinculados, por ejemplo, hoy en día a feminismo, a la memoria respecto a la dictadura que tuvimos,
claro,
en Chile, a temas políticos, al tema indígena. O sea, en general hay un variopinto de cosas, pero si tuviésemos que destacar lo que tenemos hoy en el stand de Chile, te podría decir que hay mucho de eso, mucha poesía también. Chile es un país de poetas.
Sí, claro, claro.
Entonces, tenemos una oferta literaria de poesía muy, muy linda, que de verdad yo les recomiendo que puedan venir a visitar. O sea, a mí me sorprende, me llena de orgullo ver todo lo que se está haciendo en Chile. Y que a veces tenemos que salir y darnos cuenta.
Para poder saber cuál es la oferta. Y en cuanto a formación, los artistas, los literatos y demás, la gente que le está apostando a la cultura o a las representaciones artísticas, ¿se está formando en dónde? ¿Chile ofrece, digamos, institutos, de educación superior o educación técnica en donde la gente se puede formar o toca irse para otro lado y después volver? ¿Cómo es el asunto de la formación artística y cultural allá?
Mira, yo te puedo decir que es ambas, o sea, sin ánimo de ser un poco precisa con mi respuesta, pero pero ocurre mucho que, claro, en Chile hay universidad y grandes escuelas de audiovisual, de la música. Hay también, está comenzando un proceso de mayor oferta de cursos, pasantías, diplomados, máster en torno al tema de las industrias creativas, que eso también es muy positivo porque ahí uno se va dando cuenta que esto se está empezando a mover un poco la tendencia hacia este tipo de temas. Pero claro, o sea, yo creo que una de las grandes debilidades que tenemos aún, y que también son una oportunidad para todos los latinoamericanos, es cómo generamos grandes escuelas en torno a la industria, a la economía creativa, o sea, escuelas, centros de pensamiento, como pueden ser la Universidad, por ejemplo, de Londres, que hoy en día es un referente a nivel mundial. Y ya lo otro también es que desde el sector público lo que se ha buscado promover es la profesionalización. Y por profesionalización también hablamos muchas veces de cómo hacer modelos que sean sustentables o sostenibles en el tiempo, y que más allá de que obviamente nosotros estamos apostando por la creación, que el artista se dedique a crear y que existan empresas que se dediquen a poder mover estas distintas creaciones, no solo en el libro, sino que en la música, en el audiovisual, en la moda, porque pasa muchas veces, no sé si es el caso también de Colombia, que no sé, por el músico tiene que ser el músico, pero su manager y
claro,
el productor.
En la autogestión se ve acá todo el tiempo, digamos, el arte es un asunto independiente aquí, digamos, hay pocas empresas que patrocinan el arte o las representaciones artísticas en sus diversas modalidades. Entonces, claro, el artista por lo general tiene que ser el todero, aquí le decimos el todero. Entonces, claro, es su propio manager, es el que consigue las entrevistas, es el que consigue los conciertos, es el que carga el cable para el concierto, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. La autogestión es
una realidad, la autogestión, pero creo que también con el apoyo público, nosotros también lo que buscamos es poder fomentar que eso, de alguna manera, sé que no lo vamos a poder terminar, pero sí poder fomentar el desarrollo productivo, el desarrollo más empresarial, y no desde un punto de vista de más liberal ni nada por el estilo, sino que hacer modelos que sean sostenibles en el tiempo, como te digo. O sea, la idea es poder saber que tú tienes una empresa que se dedica a la producción, otro que se dedica a hacer management, otro que hace booking, y que finalmente el artista, su preocupación va a ser crear.
Crear, claro. Ese es el ideal. Yo sé que usted está apurada, entonces le voy a hacer unas dos últimas preguntas y van a ser corticas. La primera es que nos recomiende, desde su gusto, no tiene que ser de la programación, podemos hablar ahora, desde una película chilena, un grupo chileno que queramos, que usted nos recomiende escuchar, no sé, un artista, un poeta, algo, desde su gusto.
Es complicado porque de hecho no quiero, o sea, hay muchos artistas chilenos. Yo tengo la oportunidad de poder ver en Pro Chile, en Santiago, música y editorial, que a mi juicio son los sectores más entretenidos del mundo. Pero claro, por lo pronto, más que una película, bueno, ahora se acaba de estrenar Araña, que es una película chilena muy buena. Está pasando mucho también respecto a cine documental. Uh-huh. Estamos próximos, de hecho, al estreno del MBL, que acaba de ganar un premio en Sanfic a mejor documental. Sanfic es un festival de audiovisual que se hace en Santiago, de Chile. Son algunas como de las que te podría recomendar por lo pronto.
Claro.
Creo que están bastante buenas ahora.
De música y literatura, un par.
Bueno, los Jaiba, para nosotros una de las bandas icónicas de la música chilena, tiene sonido andino y tiene una influencia musical pero increíble. Yo, o sea, por lo pronto te puedo recomendar algo así como de la vieja escuela a ellos. A mí personalmente me gusta mucho Alex Van Banter. también es un muy buen embajador de la música chilena. Y en términos de literatura, pucha, y ponte tú, en términos de ilustración, me gusta mucho Alberto Montt, que de hecho va a estar en la feria también, Mala Imagen. Entonces, yo creo que por ahí te podría recomendar, y de los que estén acá y que puedan aprovechar la gente de poder conocerlo. eso por lo pronto no sé qué más.
Yo creo que está muy bien las recomendaciones. Usted tenía en su celular también una ayuda que de la que se iba a, hablemos un poco de algo que nos recomiende ahí de la programación un poco.
De la programación es que hay harto. Bueno, la Carolina Brown estuvo ya, de hecho, parte de hoy día, así que me hubiese encantado recomendarla. Hay varios de los que ya han estado estos días y que ya están...
Pero también es válido, porque si son libros, los podemos buscar también, bueno, entonces...
Rafael Gumucio, también para nosotros un súper buen referente, estuvo haciendo actividades también acá en el marco de la feria, y no sé, lo que les recomendaría también por lo pronto es que asistan sobre todo los niños, que los padres lleven a sus niños aquí a las carpas a la carpa de Chile, que se hace mediación de lectura y se cuentan cuentos chilenos, que eso también yo creo que parte de uno de los trabajos relevantes para nosotros es el fomento lector desde la primera infancia, y estamos muy agradecidos también de tener la oportunidad de estar en la fiesta y poder hacer eso. En ese sentido, qué bueno que no seamos solo los adultos, que a veces cuesta mucho más tomar un libro si es que no te los comentaron desde pequeño, pero por lo pronto también me gustaría poder hacer esa invitación, bueno, que puedan recorrer el stand de Chile, y que puedan ir no solo a la carpa de Chile, o sea, que recorran con sus hijos, con sus niños las carpas de mediación de lectura, porque de verdad están muy buenas. Yo recién vengo de allá y ahí uno se da cuenta que a veces los niños, los más adultos, no leen porque no fomenta el lector desde pequeño. Y qué bien que la fiesta lo esté haciendo, tal como lo hace con las bibliotecas de la confianza. Y ahí, bueno, te aprovecho de contar además, no sé si, bueno, me imagino que ya has visto el stand de Chile.
Sí.
Que el embajador anunció el día sábado en la inauguración del stand de Chile que este stand se va a donar a una localidad acá en Medellín, para que quede como una biblioteca de la confianza.
Qué bien.
Así que para que también dejemos un pedacito de Chile en Medellín. Obviamente va a volver a esta feria el próximo año. Estamos muy contentos. Medellín es una ciudad maravillosa. La gente también es muy cariñosa y nos tiene muy a gusto estar acá.
Bueno, Camila Caro Poblete, coordinadora sectorial del Subdepartamento de Industrias Creativas de ProChile, muchísimas gracias por regalarnos este rato. Gracias. Aquí en la UN Radio, en la Fiesta del Libro y la Cultura.
No, me hubiese quedado más rato, pero...
Buen viaje, entonces. Y buenas lecturas, buenas películas, buenas obras de arte, buena cultura en Chile.
Sí, muchas gracias, igual que en Colombia. Hago la invitación para que nos sigamos leyendo más y escuchando más, así que... Que esté muy bien.
Seguimos entonces en esto que se llama la UN Radio Fiesta del Libro y la Cultura desde Medellín, la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura. Hágala UN Radio para Bogotá, 98.5 FM para Medellín, 100.4 FM.
Acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad misional y de campus y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del Estado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación. acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad misional y de campus y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del egresado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Para Colombia, al otro lado de la civilización, ciudadanía, pueblo y plaza pública, las cifras de la memoria, Babilonia y el teatro de la máquina parásita, entre otros muchos títulos que tenemos aquí a nuestro alrededor en el stand de la Universidad Nacional de Colombia, no solamente libros de la sede de Medellín, sino también de todas las sedes de la universidad. Pues seguimos haciendo la transmisión especial de la Fiesta del Libro y la Cultura, la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, a través de UN Radio en 98.5 FM en Bogotá y los 100.4 FM en Medellín. Continuamos en esta Fiesta del Libro y ya vamos a hablar con Carlos Andrés, que le dicen la casetera. ¿Es?
Hola, Alexander, casetera.
Sí, le dicen casetera. ¿Eso viene de dónde? ¿Eso viene de los cassettes de los que somos asiduos, Ronald? Yo sé que Ronald...
De la vieja guardia.
Eso
todavía los tengo.
¿Casetes de los de cinta magnetofónica o de dónde viene el asunto de casetera?
Hola amigos, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, casetera lo usé a raíz de que de pequeño me regalaron un Sony Walkman de Navidad mis padres. Y bueno, eso básicamente me cambió la vida. Para arriba y para abajo con el Walkman, escuchando música, el hecho de reproducir los cassettes manualmente con un lapicero, todo eso es una experiencia que recuerdo con mucho cariño y de ahí el seudónimo.
De hecho, uno ahorraba toda la semana para comprar cassettes vírgenes, como se les llamaba, claro, y poder regrabarlos de los amigos.
Uy, sí, eso era una total aventura. Colección. Es correcto. recuerdo más de una ocasión en el colegio que dejaba de comprar el Mecato o el refrigerio para comprar los cassettes vírgenes y posteriormente grabar mis canciones favoritas de la radio.
¿Todavía tiene algunos cassettes de esos o no?
Uno que otro, sí, tengo por ahí guardadito en un baúl.
Bueno, ¿De dónde salió entonces, luego de la música, el asunto por la ilustración? Porque usted es ilustrador y dibujante, y hace historietas y demás.
Bueno, todo va de la mano realmente, y la pasión por el dibujo la adquirí desde pequeño. Mi padre es de título dibujante técnico, y mi madre siempre fue apasionada por los cómics. Entonces de pequeño me compraba tiras cómicas, Mafalda, De Quino, Condorito, y bueno, todo eso fue trascendental y crucial para mi formación como historietista.
Condorito es fundamental en la colección de alguien que empieza, ¿no?
Por supuesto.
Además, porque era fácil de acceder a ella.
Es correcto, o sea, Condorito hace parte de la cultura popular, independiente de que sea de origen chileno.
Que Chile.
Es correcto, sí. Entonces crecí de lleno con todos estos cómics y, bueno, afortunadamente puedo decir que esta pasión sigue intacta.
¿Hace un fanzine usted?
Sí, soy el creador de el fanzine de humor gráfico Mazamorri Magazine.
Los fanzines en Medellín, digamos, bueno, hablando de música y hablando de casas, tuvieron, digamos, como un auge importante en los 80 para hacer distribución de música, ¿cierto? O no, era como, sí, como si usted quiere saber de música, lea tal fanzine, y ahí pues le hablan de conciertos, le hablan de pequeñas reseñas de discos y demás.
Ajá.
¿Cuál es entonces la idea con el fanzine La Mazamorra, el suyo, y qué tanto se está haciendo fanzine aquí en la ciudad actualmente?
Bueno, hablando por encimita un poco de Mazamorri Magazine, básicamente lo que pretendía reflejar era la idiosincrasia.
Sí, exacto.
Sí, es muy retratar local. Básicamente la situación del colombiano promedio, que es una tragicomedia, por así decirlo. Y me comentas nuevamente la pregunta posterior a esta.
Sí, que como yo conocí los fanzines alrededor de la música, ¿verdad?
Sí.
En los 80, un poco principios de los 90. Eso luego, digamos, como que empezó como a difuminarse, a desaparecer, y ya pues usted me dice qué hace. Entonces yo le quiero preguntar sobre la actualidad de los fanzines aquí en la ciudad o en Colombia.
Bueno, actualmente ha habido un auge impresionante. Actualmente hay una gran cantidad de artistas que están emergiendo y están haciendo del fanzine un elemento contestatario, básicamente porque el fanzine se compone de eso, de rebeldía, de autogestión, de independencia. Eso son creaciones que nosotros realizamos de manera autogestionada, sin participación de empresas o sin participación de grandes industrias, y eso es lo que hace apasionante este mundo.
Casetera, eso te iba a preguntar, o sea, últimamente ha habido un auge bien grande por nuevos ilustradores, dibujantes, caricaturistas en Medellín. ¿Se podría, digamos, considerar que hay un movimiento fuerte, o cada quien va por su lado, cada quien se gestiona solo, no hay una unidad, por llamarlo de alguna forma, pues como en algún momento de pronto en el rock, por poner un símil, lo hubo?
Ajá. Bueno, digamos que un poquito de esto, un poquito de lo otro. Afortunadamente ya ha habido conciencia a raíz de la creciente ola del fanzine, que nos hemos pues como organizado conjuntamente, y de, por qué no decirlo, agremiado, aunque también hay que resaltar que faltan muchos factores para que podamos tener una sociedad conjunta y organizada, ya que como esto es tan enteramente informal, es complicado. Todos los días aparecen nuevos artistas, y bueno, eso es la verdad muy grato decirlo.
¿Cuál es el hablemos un poco también, antes de hablar de lo que ustedes están haciendo aquí en la Fiesta del Libro, hablemos un poco de la feria gráfica independiente que usted también organiza.
Claro, mira, soy el creador de la feria gráfica La Revueltería, que...
Revueltería,
Mazamorri.
Sí, no, es que precisamente yo soy...
Excelente, hay una línea de una otra forma.
Netamente criollo, abogo pues como por las costumbres propias. Pues, y bueno, La Revueltería es una feria gráfica independiente que el objetivo principal es difundir, apoyar y masificar el talento nacional. La idea es realizarla semestralmente. La primera edición fue para el 13 de junio del presente año, con miras a la creación de la segunda edición para el 30 de noviembre. Es un evento donde reunimos a más que todo historietistas, pero bienvenido sea todo aquel que sienta afinidad a esto. Y bueno, no es solo también el espacio para que los expositores puedan vender sus trabajos, sino que también va acompañado de una serie de eventos como charlas, talleres, todo en pro de la autogestión y la marca independiente.
Normalmente cuando ahorita mencionas, por ejemplo, el tema de la influencia, de tu padre que era dibujante y también te regalaba los cómics, normalmente hoy en día, ¿qué necesita aparte de talento? Obviamente un ilustrador o un dibujante para iniciarse en este mundo.
Bueno, más que todo pasión. Yo realmente pienso que en este oficio es 80% pasión y 20% constancia y disciplina, porque realmente no necesita ser el artista más integral o más talentoso a la hora de dibujar. Te puedo dar ejemplos de gente que dibuja de manera muy minimalista y aún así, a través de sus pequeños trazos, ofrecen grandes ideas y no es necesario. O sea, básicamente lo que yo le recomiendo a la gente es que sea apasionada por el cómic y ya de ahí para adelante todo es ganancia.
Yo ahorita estaba viendo una que me dio mucha risa, con la abejita Conavi y José Miel, y creo que esa hormiguita era la de un comercial de Telecom de hace unos años, que también es de una película, de hecho, pues, de Disney, si no estoy mal.
Es correcto, sí.
¿Todo el humor es negro o la intención? Bueno, como vos ahorita lo mencionabas, la idea también es de una otra forma es reírnos un poco de lo trágico y cómico que se vuelve la cotidianidad colombiana. ¿Todo va por esta línea o...?
Sí, más que humor negro diría humor explícito, porque también abarca otras temáticas. Pero sí, mi línea por lo general es un tanto pesada, que raya entre la sátira y la ironía.
Pero está bien.
Ah, bueno, sí, claro, hay para todo.
Lo políticamente incorrecto es necesario.
Es correcto,
todo el tiempo.
Todo es necesario.
La ilustración, yo tengo esa duda desde hace rato, la ilustración y el diseño gráfico y las historietas, el cómic, ¿todo eso va de la mano? ¿O hay diferencias en una cosa con la otra?
No, digamos que sí, todo entra en un conjunto.
Bueno, ¿y la mazamorra que está haciendo en la fiesta del libro?
Bueno, en este momento estoy...
¿Es la mazamorra, es Mazamorri?
Mazamorri Magazine. Sí, una pequeña variación. Sí.
Mazamorri.
Bueno, en este momento yo me encuentro ubicado en el stand de Spooky House, que es una tienda de cómics a la cual hago una mención especial, ya que creyó en mí desde el principio. Y bueno, esta gente me ofrece un espacio en su stand donde ofrezco mi mercancía y afortunadamente nos va muy bien.
Ok, excelente. Y eso es bueno, porque yo he venido a unas ediciones anteriores de la Feria del Libro y veo que el espacio para los cómics y para todo este tema ha crecido impresionante. Al principio era muy complicado verlo, pero hoy en día uno ve que hay un stand y es muy concurrido. De hecho, hay un público impresionante. Eso es bueno para ustedes, obviamente, que están exponiendo su obra.
Por supuesto, es que digamos que de una u otra forma el cómic, la historieta y la ilustración son un mal necesario, por así decirlo. Ojalá me pudieran decir el entre comillas, porque es evidente que el cómic hace parte también del registro y la evolución de la humanidad.
Sí, de hecho ahora hay mucha sátira política, mucha opinión política por medio del cómic y de los dibujos, pues, de la caricatura como tal. De otra forma, eso también les abre mucho espacio porque se puede dar uno cuenta que realmente es rentable, digamos, en términos pues financieros, y tienen mucha exposición porque la gente es muy cercana a lo gráfico y lo gráfico atrapa inmediatamente, ¿no?
Exacto, el ser humano es un ser visual y todo entra por los ojos. Entonces digamos que todo esto hace parte de la cotidianidad y gracias al boom de las redes sociales es que también hemos podido afianzarnos y hemos podido tener un ligero espacio en la vida de las personas.
Eso, digamos, como en esa línea iba mi siguiente pregunta. Estamos como en una era netamente audiovisual, pues más que sonora, más que otra cosa es audiovisual. Quizá por eso ahí como está en parte, no del todo, no le echemos la culpa solamente a eso, pero en parte por eso está el auge tan, hay un auge tan grande de la ilustración, o a qué más se debe eso.
Bueno, o sea, yo creo que la comunicación evoluciona, los diferentes medios y canales de difusión hacen que todas estas tendencias sean digamos que más llevaderas. Y gracias a este boom de las redes, de la tecnología, es que nos logramos afianzar como artistas y logramos decirles de una u otra forma a la sociedad: nosotros existimos, aquí estamos y hemos estado desde siempre.
Es que realmente se vuelve una gran herramienta el tema de lo digital, porque hace años me imagino que a un dibujante, a un caricaturista le tocaba salir a gestionar casi todo de manera física. Cambio hoy en día, gracias a Instagram, a Facebook y a un montón de redes sociales más, ustedes pueden tener su contenido en el tiempo real después de que lo realizan, obviamente, y le pueden dar mucha difusión en las redes. Me imagino que ese es su gran aliado hoy en día, como lo es de muchos artistas en distintas ramas.
Es cierto, es una gran ventaja. Gracias a la globalización podemos dibujar aquí en Medellín y en 20 segundos alguien en China, en Italia, donde sea, estará viendo nuestro contenido. Entonces, las redes, la tecnología, la internet son elementos muy aprovechables que debemos utilizarlos para bien, porque nuestro trabajo también va cargado de una gran responsabilidad social.
¿De dónde tiene usted, hablando de China y demás, dónde más lo leen, dónde más lo visualizan ustedes?
¿Dónde se ha dado cuenta que lo siguen?
Nadie es profeta en su tierra. Tengo muchísimos seguidores en México, país que me parece hermoso, nunca he visitado, espero hacerlo pronto. Y bueno, o sea, hace poco estaba viendo las estadísticas en mis redes oficiales y tengo aproximadamente 150,000 espectadores regados por toda Latinoamérica y Europa, más que todo.
Eso es bueno. O sea, el caso con México es puntualmente interesante porque yo tengo un amigo que también es caricaturista, ya no sé si lo conoces, se llama Byron Alap.
Byron, por supuesto, okay. Claro que sí. Hace poco sacó Resaca.
Sí, Resaca hace poco y la estaba también por ahí reparando.
Ya está en mi biblioteca.
Y entonces, hablando con él un poquito, él me contaba que tenía, haciendo la métrica, pues como mirando todo el tema de dónde lo leían y dónde lo tenía visualizaciones, se encontró con cosas tan diversas como Tailandia. Y uno decía, ¿en qué mundo y en qué momento de la vida uno llegaría con la obra de uno allá? Posiblemente ni la entiendan, pero obviamente cuando tiene un texto, cuando no tiene un texto, pues es fácil entenderlo a todo el mundo. Y México es un caso puntual de visualización para ustedes. Es impresionante. México pasa, pues le pasa mucho.
Es increíble. Es que México es una potencia cultural inmensa. De allá, pues, a modo de ejemplo, salen las traducciones al latino de todas las producciones anglosajonas y europeas. Entonces, digamos que de una u otra forma, ese país, esa región, ha ayudado a impulsar todo este boom gráfico que se está viendo en este momento.
Ahorita lo acabo de decir, tengo la nueva publicación del amigo de Ronald, ¿cómo se llama?
Byron
Alap, Resaca.
Alap, que Resaca, en mi biblioteca. ¿Qué otros ilustradoras lee usted o ve usted colombianos?
Bueno, me encanta, pondría en un top, si me preguntan, el trabajo de Luis Tobón, alias Luto, de Cali, que de hecho lo tuvimos ayer en el stand de Spooky House. Es un aliado de la tienda. Me fascina el trabajo de Álvaro Trucha Frita, también de Medellín, del chico Santiago Olivares, alias Saco Asco, de Bogotá. Y bueno, yo creo que me podría quedar aquí todo el día hablando.
Ustedes
de...
Ustedes se conocen.
Es correcto, sí. Somos muchos, pero también es un nicho pequeño donde todos, digamos, de una otra forma nos conocemos y nos colaboramos en pro del crecimiento del cómic y la gráfica del país.
Eso te iba a preguntar, ya pues a modo como de chiste suelto, entre ustedes no se critican, no se tiran.
Claro,
en la
por
técnica,
supuesto.
En el contenido.
Bueno, no tanto los trazos y la estética visual, porque pues cada quien tiene su modo, exacto, su arte, y es supremamente respetable. Pero sí, tal vez digamos que nos mofamos de una tira o una que otra ilustración. Eso sí, todo de manera constructiva, claro. Y de manera pues como en pro de no sé, o sea, como de las ganas de socializar y de querer construir una sociedad donde podamos estar nosotros unificados y también podamos ayudarnos de manera mutua y recíproca, que sea un trabajo mancomunado.
¿Qué se viene después de la fiesta del libro?
Bueno, hay una serie de actividades a realizar. Tengo la Feria del Libro de Cali, tengo la Feria Independiente Subterránea en el Valle, Invasión Comic Club de Palmira me invitó a participar en un evento, voy a dar una charla en un mes en la Universidad de AFIT, y mi mayor objetivo para este año sería, después de finalizar Fiesta del Libro, sería la Comic Con, que se realizará en noviembre en la ciudad de Medellín.
Okay. La Comic Con, digamos, ¿qué tan importante es para Medellín y para, digamos, para los ilustradores y la gente que hace cómic es realmente relevante. Yo siento que la gente va más es como por lo extranjero y no por lo local, o es al contrario. Yo nunca he ido, entonces le pregunto a usted.
Bueno, es grande el papel que protagoniza la Comic Con en pro de la masificación y la viralización de los contenidos del producto cómic e ilustración del país. Tal vez es cierto lo que decís en el punto de que la Comic Con también es un lugar donde se pueden comercializar productos importados y figuras de acción, que es algo chévere, pero sí es un poquito más ajeno a lo que hacemos nosotros. Pero dejando eso a un lado, sigue siendo un espacio muy importante para difundir nuestro trabajo.
Hablemos un poco más de su trabajo. Usted decía ahora que le gusta, digamos, como rescatar esa cotidianidad, pues, de idiosincrasia, no sé si colombiana, pero sí, digamos, muy antioqueña.
Bueno, yo soy... Claro, no, ambas. Soy una persona orgullosa de sus raíces, siempre lo he recalcado, y mi objetivo, aparte, pues, de vivir del dibujo, que pues, es un dato evidente, también es poder... hacer tiras donde, independiente de si es un hombre, una mujer, un chico, un adulto, una señora, lea mi contenido y se pueda sentir identificado, o al menos decir, hey, esto me recuerda a algo, esto le pasó a alguien, etiquetar a esta persona que él. Entonces, sí, ese es como el objetivo primordial, que cualquiera que pueda leer mi trabajo sienta afinidad.
Pero, ¿de dónde saca entonces los contenidos? Estaba caminando por ahí preocupado de sus asuntos y le dieron una idea en el metro, en el Metro Plus, caminando, en la fiesta del libro, conversando en UN Radio. también le pueden salir, no sé, recuerdos que tuvo desde más chico. ¿De dónde le salen las ideas para graficar, para hacer sus historias?
Bueno, todo parte de la cotidianidad. En el día a día pasa cualquier situación que uno pueda recordar con humor, y eso directamente va allá a mi mente y lo traduzco a la hoja y el papel. Pero sí, pues también son situaciones que me puedan pasar o que le puedan pasar a conocidos, amigos, que me cuentan, hey, me pasó tal cosa, y digo, esto tiene proyección, tiene forma, pues, como de traducirlo al cómic.
Una última pregunta. Poner, digamos, como en imagen lo que me cuentan, hay veces, o sea, ¿siempre le sale, o hay veces usted llega y empieza a dibujar y como que no, esto no era lo que yo quería hacer?
No es el trabajo final que yo quería.
Bueno, afortunadamente puedo decir que cuento con la virtud de materializar el pensamiento en la hoja y el papel, entonces no se me dificulta tanto realizarlo. Tal vez sí se puede de pronto complicar, porque mi trabajo, no sé si lo han visto, que más que todo tengo una plantilla estándar donde son 4 viñetas. Entonces, en esas 4 viñetas tengo la tarea de resumir todas esas situaciones, y no solo eso, que también el espectador pueda verlo y pueda darse cuenta que hay una secuencia lógica. Y bueno, ese es el objetivo a realizar, y afortunadamente, digamos que lo he logrado.
¿Y tenés mucho trabajo ahí en stand-by que de pronto dices, no, esto no me gustó tanto? ¿Estás lleno de pronto un montón de cosas que dejaste ahí porque de pronto no terminaron, como Alex decía, de la forma que querías?
Demasiado. ¿Sí? Realmente también debo también recalcar que soy un tanto perezoso. Y hay muchas historietas que aún...
Ya has empezado.
Exacto, les falta el final, pero bueno, eso de a poquito nos vamos puliendo.
Lo físico, podemos encontrar... ¿El fascín físico? ¿Podemos encontrar sus historietas físicas?
Por supuesto, claro que sí. No solo me remito a las redes. Mazamorri Magazine es una compilación con lo mejor de mi humor. En este momento, cada Mazamorri trae 40 cómics diferentes. En este momento estoy ya por el tercer volumen, con miras a la cuarta edición, que esperamos pueda lanzarlo en la segunda edición de mi evento, La Revueltería, este 30 de noviembre.
Okay. Invítenos a la revueltería. El 30 de noviembre va a ser ¿en dónde? ¿Ya se sabe día, lugar y demás?
¿O? Por supuesto, ya tenemos fecha y sede. La revueltería, la segunda edición, se realizará el 30 de noviembre desde las 12 de la tarde en el Teatro La Sucursal, a una cuadra del Parque del Periodista, un lugar sumamente céntrico, central y estratégico, exacto. Tendremos invitados de afuera, Saco Asco de Bogotá, Luto Corps de Cali, el colectivo de cómic Los Cómics Son Buenos, con María Camila Núñez Bersneider, que de hecho estará aquí en la fiesta del libro dictando una conferencia. Y bueno, el ingreso es gratuito y invitados todos.
Bueno, redes sociales, usted las tenía ahí, Facebook, Instagram y Twitter.
Como Casetera.
Okay, ya saben, bienvenidos, dense la pasadita por el stand del de cómics.
Del pabellón de cómic okay. E ilustración, me encuentro en la tienda Spooky House, el local es el número 08, y bueno, estamos hasta el 15 de septiembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Eso, llegan gritando, Casetera, Casetera.
Y... ¡Mazamorri, mazamorri!
Y de una, ya saben que pueden llevar el material.
Por supuesto, o sea, estoy vendiendo no solo los fanzines, sino también productos gráficos como afiches, llaves, pegatinas, excelente, botones, invitados todos.
Ahora nos damos la pasadita por allá, muchas gracias.
Allá los hombre. Espero. Listo, a pues. Ustedes por la invitación.
De una.
Estamos en la fiesta del libro y la cultura, transmitiendo para UN Radio. Enseguida volvemos ya a despedir esta primera transmisión. Recuerde que vamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana.
Acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad nacional y de campus y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del egresado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Hasta aquí entonces esta primera transmisión especial desde la Fiesta del Libro y la Cultura. Estamos en Carabobo Norte, o en la zona norte de Medellín, transmitiendo desde la UN Radio para los 98.5 FM en Bogotá y los 100.4 FM en Medellín. También recuerde que nos puede sintonizar o buscar en nuestra página web, que es www.unradio.unal.edu.co. Ronald, gracias.
No, muchas gracias a todos los invitados que estuvieron por acá. Ya sabe, la reiteración para todos los oyentes, dense la pasadita por la feria, por la fiesta del libro, vale la pena. Aquí vamos a estar todos los días de 10 a 12, por si quieren venir a saludarnos, a ver cómo hacemos radio en vivo. Y obviamente, para que vengan y conozcan todos los stands, aquí hay contenido para todo el mundo. Aquí hemos visto desfilar mucha gente desde temprano, desde los niños más chiquitos de colegio, guardería, hasta las personas de la tercera edad que también tienen su espacio acá. Esto es un espacio para todos en la ciudad. Por favor, dense la pasada, verdad, que no les cuesta, y estamos en una zona muy bonita de la ciudad, muy fácil de caminar y con un clima perfecto para que vengan.
A Pablo Pérez, a Camila Caro Pauletti, a Carlos Andrés Martínez, gracias por ser nuestros invitados el día de hoy. A Daniel Longas en la producción y a Santiago Pérez también en la transmisión de este programa, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima, cuídense mucho, los dejamos con la programación de la UN Radio.
Acércate al stand de la Universidad Nacional de Colombia en la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín. Descubre las novedades editoriales universitarias con el sello de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, presentes en el pabellón de editoriales universitarias en el Jardín Botánico durante los días de la fiesta. Antójate de los productos de la tienda universitaria, que resaltan los valores institucionales, la identidad misional y de campus y las diferentes áreas de estudio que caracterizan a la Universidad de los Colombianos. Conoce la revista del egresado y la revista de extensión cultural de la UNAL Medellín. Visita el Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Escucha por UN Radio la transmisión y cubrimiento de la 13ª Fiesta del Libro y la Cultura, del 9 al 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Acércate, descubre, antójate, conoce, escucha y vive la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura con la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio. Este lunes, 7